Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis, el programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Las Carmelitas Descalzas de Cabrerizos van a celebrar el 440 aniversario de la séptima fundación de Santa Teresa, llevada a cabo el 1 de noviembre de 1570 en Salamanca. Con este motivo, este domingo, por ejemplo, a las 5 de la tarde, se va a celebrar una misa de acción de gracias en la iglesia de su monasterio, a la que estamos todos invitados a participar. Pero va a haber más actividades que enseguida te vamos a contar. Por otro lado, durante estos días, Salamanca ha acogido algunos foros con la solidaridad como principal objetivo. En ellos ha participado, entre otros, el sacerdote jesuita Alberto Plaza. Con él charlaremos también en unos minutos. Y vamos a escuchar las impresiones de Luis Alberto González, de Cáritas Salamanca, que ha estado en la presentación del informe FOESA. Vamos a comenzar, lo hacemos repasando la agenda de nuestra diócesis. Laura, ¿qué tal estamos? Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Mañana, sábado 1 de noviembre, celebramos el Día de Todos los Santos. A las 11 de la mañana, la Catedral Nueva va a acoger una Eucaristía, exposición del Santísimo y bendición, como acción de gracias en el aniversario del terremoto de Lisboa, acontecido en el año 1755.
Por otro lado, el lunes a las 7 de la tarde, en la Catedral Vieja habrá una misa funeral por el eterno descanso de los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos difuntos de la Iglesia Salmantina.
El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, va a inaugurar este martes la edición número 43 de las Conversaciones de San Esteban.
José María Gil Tamayo ofrecerá una ponencia que llevará por título Lo religioso en el espacio público, presencia de la Iglesia en la actual sociedad española. Será el martes a las 8 de la tarde en el Aula Magna de San Esteban.
Por otro lado, la Parroquia de la Anunciación acoge esta tarde una mesa redonda sobre las misiones en Asia, África y América y con una oración vocacional.
Intervendrá la hermana Resma, hija de la Caridad de Santa Ana en la India, el padre Carlos de Perú y las salmantinas Joaquina y María Santos. Los actos darán comienzo tras la Eucaristía a las 7:15 de la tarde. De esta manera concluyen así las actividades organizadas por la Delegación Diocesana de Misiones con motivo del Octubre Misionero.
La Iglesia de Jesús Obrero acogerá el martes a las 7:30 de la tarde una Eucaristía por los tres obreros fallecidos recientemente en accidente laboral.
La celebración organizada por los militantes de la OAC concluirá con la lectura de un manifiesto junto al monumento al obrero frente a la Iglesia Vieja de Pizarrales. Salamanca, para ser repartidos entre las familias más necesitadas. La recogida tendrá lugar en la iglesia de San Esteban de 7:30 a 8:00 y de 9:15 a 9:15 de la noche.
Santa Teresa y el pecado es el tema que se abordará este martes en la formación permanente de laicos.
Será a las 8 de la tarde en la casa de la iglesia.
Y la conferencia Virgen Vega de la Sociedad San Vicente de Paúl inaugura el próximo viernes a las 7 de la tarde una nueva edición de su rastrillo solidario con el fin de recaudar fondos para apoyar su obra social.
Este año el rastrillo está ubicado en un local del pasaje Azafranal, frente al restaurante La Posada. El rastrillo permanecerá abierto hasta el 16 de noviembre, en horario de 11 a 2 por la mañana y de 5 a 9 de la noche.
Bajo el lema, cada vida importa, por la vida, la mujer y la maternidad. El próximo 22 de noviembre se va a celebrar en Madrid una manifestación por la vida.
Desde Salamanca, el Foro de la Familia ha dispuesto varios autocares para las personas que quieran participar. Los autobuses saldrán a las 8 de la mañana desde la Plaza de Gabriel y Galán y desde el Centro Ave María de Santa Marta. Reserva tu plaza en el teléfono 646-464433.
Vamos a repetir ese teléfono, 646-464433, teléfono para participar en esa salida, podríamos decir, que va a tener lugar, o esa manifestación por la vida que va a tener lugar el 22 de noviembre en Madrid. Repetimos, 646-464433. Por otro lado, la Delegación Diocesana para el Clero organiza una tanda de ejercicios espirituales para sacerdotes del 10 al 15 de noviembre en la Casa de Espiritualidad de los Padres Paules de Santa Marta de Tormes.
Los ejercicios serán dirigidos por el carmelita descalzo Salvador Ros García y las inscripciones se pueden hacer en la Casa de la Iglesia o en el teléfono 923 12 89 00.
Además, las delegaciones diocesanas de Pastoral Juvenil y Vocacional organizan el sábado 15 de noviembre una jornada de convivencia y marcha por la Ruta del Agua entre Monforte y Mogarraz.
La actividad está dirigida a adolescentes y jóvenes que están preparando para la confirmación. Si estás interesado en participar, puedes inscribirte también en el teléfono 923 12 89 00.
Por último, la Diócesis de Salamanca ha preparado diversos materiales para ayudar a niños, jóvenes y adultos a vivir con intensidad este año teresiano, jubilar, profundizando en la vida y en la obra de Santa Teresa de Jesús.
Los materiales están disponibles en la portería de la Casa de la Iglesia. Además, está disponible un cancionero teresiano para las personas que deseen contar con ello para sus liturgias o encuentros.
Gracias, Laura. La 1:40.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El jesuita Alberto Plaza ha participado en dos mesas redondas durante los últimos días. Una tuvo lugar ayer en la Universidad Pontificia de Salamanca, titulada Juventud y Solidaridad, y ya por la noche pues estuvo en el Foro La Gaceta, donde intervino junto a Monseñor Aguirre y al padre Ángel de Mensajeros de la Paz. Vamos a saludar a Alberto Plaza. Alberto, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias, de verdad, por atender nuestra llamada. Bueno, recordar que Alberto fue párroco en la parroquia del Milagro de San José en Salamanca y que actualmente pues eres como el coordinador, podríamos decir, ¿no?, del servicio jesuita a los refugiados en África. ¿En qué consiste este trabajo? ¿Qué es el servicio jesuita a los refugiados en África?
Soy el coordinador del servicio jesuita a los refugiados en África del Oeste. Digamos que el continente africano está dividido en cuatro grandes regiones y yo me encargo, a pesar de que se llama además del oeste, de la parte de África del Oeste y Central. El Servicio Jesuita a los Refugiados se funda en el año 80 por el padre Arrupe con la intención de asistir a las poblaciones que sufren desplazamientos forzosos, ¿no?, forzados por los conflictos a abandonar sus casas, ¿no? Y entonces él trata de ver cómo la Compañía de Jesús en el mundo puede organizarse, analizar un poco esta problemática y colaborar para poder ayudar a estas poblaciones, a estas personas que han tenido que abandonar sus lugares de origen, sus casas, sus propiedades, huyendo del conflicto, ¿no?
Muchas veces parece que África está muy lejos, pero luego está más cerca de lo que muchas veces pensamos, y la situación que viven allí hombres como nosotros y mujeres, muchas veces me imagino que hasta os costará explicarla, ¿no?
Cuesta explicarla porque no están los medios, porque tenemos poca información en general en España, también del continente africano, entre otras cosas porque no hablamos el mismo lenguaje, no tenemos el mismo idioma, no hay tantos corresponsales, no hay tantos comunicadores por allá. Y quizás también por un cierto desinterés. África para nosotros es un continente muy desconocido, ¿no?
¿Qué es lo que te has encontrado allí? ¿Cuáles son las situaciones más dramáticas con las que pues te toca trabajar día a día?
Yo hago una tarea bastante administrativa y también una segunda tarea de visitar y poder animar a los equipos que trabajan directamente con los refugiados en los campos, ¿no? Y aprovechar también para poder visitar los campos de refugiados, como se llaman, donde esta gente está viviendo, pues algunos recién llegados y otros desde hace muchos años, ¿no? o dramático. Hay dos tipos de situaciones que se están dando en este momento en los lugares donde trabaja nuestra organización, en la región en la que yo estoy, quiero decir. En el Chad, en el este del Chad, los refugiados de Darfur, por un lado, que llevan más de 10 años, prácticamente 11 años, refugiados al este del país, casi en zona semidesértica o desértica, donde la comunidad internacional pues cada vez va asistiendo menos porque entienden que tienen que poder vivir por sí mismos, pero eso se sabe que es imposible porque las condiciones que se dan en esa zona del país son prácticamente imposibles para que la gente pueda sobrevivir por sí misma, ¿no? Y a pesar de eso, la comunidad internacional, también porque van saliendo otros puntos de atención en el mundo, otras problemáticas importantes, otros conflictos, pues deja de perder fuerza en esta región y pasan a ser refugiados de largo plazo que van teniendo cada vez menos ayudas y por lo tanto que van viviendo de una manera mucho más austera y difícil con el tiempo. En el sur de Chad, en el este de Camerún, dentro de República Centroafricana se están dando unos desplazamientos masivos también de centroafricanos debido al conflicto que está dándose desde hace más de un año allí y que genera pues la llegada de miles de refugiados en pocos meses, que también donde la atención a veces es muy difícil. En el este de Camerún las zonas para acceder a las personas pues no son fáciles, los caminos están muy dispersos. Lo mismo en el sur de Chad, ¿no? Más aún incluso en Centroáfrica, donde muchas partes del país, excepto la capital Bangui, son prácticamente inaccesibles, ¿no? Son zonas inseguras y es difícil asistir a estas poblaciones, ¿no? A estas personas que están en necesidad. Ajá. Y se viven situaciones realmente dramáticas en este momento.
Estamos hablando de refugiados, que me imagino que la causa es casi siempre conflictos armados, guerras, persecuciones, hambre, ¿no?
Sí, efectivamente es así. Son tanto en Chad como en República Centroafricana. En Chad son los refugiados de Darfur, del conflicto de Darfur, que dura, como digo, ya más de 11 años. Y en República Centroafricana también es un conflicto civil, un conflicto armado, un conflicto politizado, un conflicto por los recursos, por decirlo así, también, que se ha politizado y se ha querido en este momento hacerlo derivar hacia un conflicto interreligioso, ¿no? Entre cristianos, musulmanes, comunistas, pero que en sus orígenes, digamos, que no es así. Aunque también el mensaje de conflicto religioso pues ha ido calando, ¿no? Y eso supone una dificultad añadida a la hora de trabajar por su resolución.
Sí. Alberto, solo queremos molestarte un minuto más, pero sí que me gustaría una pequeña reflexión, porque parece que solo nos fijamos en África cuando alguien toca nuestra puerta, o bien sea saltando las vallas en Melilla o en Ceuta, o bien cuando algún misionero tiene que venirse a intentarse curar aquí a España de enfermedades como el ébola. Siempre, últimamente estamos escuchando que la solución a este tipo de situaciones hay que darla no aquí, sino allí, en el propio África, ¿no?
Sin duda. Yo creo que todos estos conflictos en general que se van dando en África en general también, de un modo particular en África del Oeste y Central, tienen su origen en la mala explotación de los recursos y en las malas influencias que también tienen nuestros países, que decimos del primer mundo, a la hora de influir para aprovecharse también de esos recursos, ¿no? Está claro que si estos países, Liberia, Sierra Leona, Chad, incluso República Centroafricana, tuviesen más atención de nuestra parte, más apoyo, con menos interés por aprovecharnos de lo que ellos tienen, porque son países tremendamente ricos en recursos, pues posiblemente podrían salir adelante con más serenidad.
Alberto Plaza, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido y mucho ánimo en ese trabajo. Gracias.
Pues muchas gracias también a vosotros por vuestro interés y vuestro interés por hacer presente esta realidad.
Muchas gracias
a los oyentes. Gracias.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Para disfrutar de un buen café, no hace falta que termine molido nadie. Los productos de Comercio Justo respetan los derechos de las personas y el medio ambiente. Por eso dejan mejor sabor de boca. Pruébalos. Es justo lo que necesitamos. Encuentra tu tienda en comerciojusto.org. Campaña financiada por AECID.
Colabora Cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Uno de cada tres españoles está en situación de riesgo de exclusión social. Probablemente este sea uno de los titulares que más nos ha llamado la atención estos días del informe FUESA. Lo comentaba Luis Alberto González Collantes, del Centro de Acogida de Enfermos del SIDA en Salamanca, que ha estado en el Congreso donde se ha presentado este informe sobre exclusión social.
Se ha constatado que desde hace cuatro años para acá, en lo que son los años más duros de la crisis, pues ha aumentado la desigualdad en una cantidad importante. Me llamó mucho la atención pensar que solo una tercera parte, un poquito más de una tercera parte de las personas que viven en España podríamos considerarlas en una situación de integración plena.
Luis Alberto recordaba que tras las cifras, que detrás de esos números, hay personas con nombre y con apellidos.
Cuando se dice que hay tantas personas en situación de exclusión, detrás de cada uno pues hay un señor, una señora, un hijo, una hija, una persona mayor, una persona inmigrante, un enfermo, que están sintiendo lo que es verdaderamente verse golpeados por esa situación de exclusión, es decir, por no tener acceso a los derechos básicos, por no tener derecho a una alimentación en dignidad, por no tener derecho a un trabajo que les permita satisfacer sus necesidades de una manera digna, por no tener acceso a lo mejor a la sanidad. Cuando estamos hablando de que se están aumentando los recortes, pues son personas que al final ven mermadas las capacidades de satisfacer sus necesidades, ¿no?
A pesar de la situación complicada por la que se está pasando, hay datos que nos acercan a una cierta esperanza, lo apuntaba González Collantes.
Eso nos hace pensar que estamos ante una situación muy muy complicada si no nos ponemos a trabajar en ello, ¿no? También hemos visto datos de esperanza, ¿no? Cosas que todos vamos observando, pero que se constatan desde los datos, pues que las familias está siendo un colchón importante. Lo que pasa es que todo parece indicar que las familias están llegando un poco ya al nivel de saturación.
José Alberto recordaba que a pesar de los datos macroeconómicos, la realidad de los ciudadanos es otra.
O que incluso aunque en estos últimos tiempos podamos atisbar que los datos macroeconómicos sí que apuntan a lo mejor a una leve mejoría, la realidad es que las personas no lo están viviendo, ¿no? Se han dado datos, por ejemplo, sobre la evolución del empleo, pero que el informe FUESA también matiza que en muchos de esos casos son situaciones de empleo, bueno, pues no del todo digno o que no facilitan las posibilidades de una vida digna, ¿no? Y con una...
Para Luis Alberto, una de las conclusiones del informe FUESA tiene que ver con la situación de la crisis actual, que es fruto de un modelo económico que no es justo con los más débiles.
No obedece solamente a una situación de la crisis, que por supuesto ha agravado mucho la cantidad de personas que padecen esa situación, sino que incluso en los años de bonanza también existía mucha desigualdad, con lo cual nos hace pensar que quizá el modelo económico que tenemos o el modelo social no es del todo justo con aquellas personas que más sufren, ¿no?
El informe sobre la exclusión social en España 2014 está realizado por Cáritas Española y la Fundación de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada. Si quieres conocer más información, la puedes encontrar en la web fuesa.es.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El monasterio de San José, de las Madres Carmelitas Descalzas de Cabrerizos, mantiene viva la llama de la séptima fundación de Santa Teresa en Salamanca, llevada a cabo el 1 de noviembre de 1570. Para conmemorar dicho aniversario, el domingo 2 de noviembre se celebrará una Eucaristía en la iglesia de su convento, es a las 5 de la tarde. Al día siguiente está previsto un relato de la fundación de Salamanca según el libro de las fundaciones, un acto que va a tener lugar a las 5 de la tarde en la Casa de Santa Teresa, en la calle Crespo Rascón número 23. Ese mismo día, el padre Manuel Diego ofrecerá una charla titulada El convento de Santa Teresa en Salamanca 1570-2014, la vinculación de la ciudad universitaria y su proyección europea. Es a las 5 y media de la tarde en la iglesia de Santa María del Monte Carmelo. Vamos a hablar precisamente con el padre Manuel Diego. Padre, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis en COPE Salamanca. Sobre ¿qué va a girar la charla que va a ofrecer usted, como decimos, este lunes?
Pues más que sobre la historia misma de la Fundación Teresiana, que está ya bien contada y narrada por Santa Teresa en su libro de las fundaciones, yo voy a dedicarme sobre todo a destacar la proyección histórica que ha tenido este monasterio a través ya de más de cuatro siglos en la ciudad de Salamanca, pero también en Europa, porque no se sabe o no se dice que de aquí de Salamanca salieron las carmelitas, capitaneadas por la discípula de Santa Teresa, Ana de Jesús, en agosto de 1604, a fundar el Carmelo Teresiano en Francia, en París, y después en Flandes. Por lo tanto, un grupo de tres carmelitas de aquí, junto a la Beata Ana de San Bartolomé y a otras monjas, pues fueron las que trasladaron el Carmelo Teresiano, la primera salida, digamos, de España, lo trasladaron a la Europa Central.
Este año mucho se está hablando, ¿no?, sobre la figura de Santa Teresa de Jesús, a la que seguro que estamos redescubriendo en todas sus dimensiones, y lo que ha supuesto también, ¿no?, las fundaciones que realizó, por ejemplo, también la de Salamanca, ¿no?
Pues sí, yo creo que es una nueva ocasión que se nos ofrece, no solo conmemorativa, que a los españoles nos gusta mucho conmemorar y las necrologías y recordar, sino que es como revivir la figura de Santa Teresa y sobre todo su mensaje. Yo creo que si el centenario este de su nacimiento pues no nos aporta un acercamiento a la palabra, al texto, es decir, al texto escrito de Teresa, a saberlo leer hoy, pues es un centenario fracasado. Es fundamental, como eso digo, el acercamiento a la figura de Teresa, pero este acercamiento todavía sigue siendo mediado a través de la palabra escrita de ella.
Tenemos que recordar que, bueno, pues Santa Teresa fundó, como hemos dicho, en 1570 ese convento carmelitano, esa comunidad carmelitana en Salamanca, que estuvo en el centro de la ciudad hasta el año 1970 y después se trasladó al Arenal del Ángel, a 5 kilómetros, ya en el término de Cabrerizos. Muchas veces yo creo que no somos conscientes, tal vez por la situación, ¿no?, que vive también la Iglesia Católica hoy y las comunidades dentro de esa Iglesia, no somos conscientes de la importancia del Carmelo como tal, ¿no?
Pues aquí en Salamanca son más de cuatro siglos de presencia teresiana a través de estas monjas, y es una presencia específica, contemplativa, dentro de la iglesia salmantina. Y además es una presencia continua y muy fuerte y muy incisiva en la vida de la ciudad y también en la vida de la diócesis. Quisiera recordar también, para ver precisamente la fuerza que ha tenido este Carmelo, cómo de aquí han salido monjas para distintas fundaciones de España, en concreto en la misma diócesis, la fundación de Ledesma, en el siglo XIX, siendo obispo Martínez Izquierdo, la realizaron monjas de Salamanca y monjas de Alba de Tormes. Y en la ciudad siempre han sido un punto de referencia, incluso para la universidad. Es curioso que desde la misma época de Santa Teresa, Santa Teresa cuando estaba aquí en Salamanca se comunicaba con bastantes profesores universitarios, Bartolomé de Medina, con Domingo Báñez, y las monjas han seguido esa tradición hasta el siglo XX. La universidad siempre ha estado muy ligada al Carmelo, lo cual quiere decir que la figura de Teresa ha llamado la atención y en cierta manera ha estado presente no solo en la vida religiosa, sino incluso en la vida cultural de esta ciudad salmantina.
Bueno, pues como decimos, celebramos este aniversario y en el caso del monasterio de San José de las Madres Carmelitas Descalzas de Cabrerizos, pues con diferentes actividades, entre ellas pues el lunes a partir de las 5 de la tarde en la Casa de Santa Teresa, en la calle Crespo Rascón, va a tener lugar la lectura del libro de las fundaciones, podríamos decir, un relato de esa fundación de Salamanca, y a las 5 y media en la iglesia de Santa María del Monte del Carmelo, la charla con el padre Manuel Diego, que va a hablar sobre el convento de Santa Teresa en Salamanca, la vinculación de la ciudad universitaria y su proyección europea. Padre Manuel Diego, muchísimas gracias por haber atendido hoy la llamada del Espejo de la Diócesis. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Siento que hoy no puedo más, te busco y solo encuentro mar, necesito verte y hablar.
Hasta aquí el Espejo de la Diócesis. Recordad que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tienes una nueva cita con la programación socio-religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Y que el próximo viernes te esperamos en esta misma sintonía, la de la cadena COPE en la provincia de Salamanca. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, te hablo tu siempre amigo Miguel Navarro. Gracias por escucharnos. Muy buenas tardes. Feliz semana.